RTVE Audio. Descarga la nueva app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales.
Europa Abierta, con Carlos Navarro.
Un saludo a quien empieza Europa Abierta en Radio 5, Radio Exterior y a través de Internet. 8 de enero y lunes, vuelta a la normalidad y a la actividad plena tras las fiestas navideñas. Ha venido con cierta sorpresa en Bruselas el anuncio prematuro del presidente del Consejo, Charles Michel, de que se presenta a las elecciones europeas del mes de junio por el partido liberal belga Movimiento Reformador. Tiene la elección casi asegurada y, por lo tanto, tendrá que dejar su puesto bastante antes de lo previsto y en un momento difícil con los problemas que existen para mantener, por ejemplo, el apoyo total a Ucrania en la guerra con Rusia, con la difícil situación internacional por otra guerra en Gaza, con la transición verde en marcha o con la necesidad de competir comercialmente con China. La verdad es que se crea una situación inesperada y que habrá que darse prisa para buscarle sustituto o sustituta a Michel si no se quiere que la dirección de las reuniones europeas y la agenda la marque Viktor Orbán, la oveja negra de la Unión, cercano a Putin, contrario a ayudar militarmente a Ucrania, cuyo país asume la presidencia de turno en la segunda mitad de este año. En Bruselas han empezado los rumores y los movimientos que pueden también afectar a la presidenta de la Comisión, porque Ursula von der Leyen no ha deshojado aún la margarita, no sabemos ni si se presenta o no a las elecciones de junio, a pesar de que dijo que a primeros de año iba a tomar una decisión sobre su futuro. El anuncio lo hará cuando toque, ha dicho este mediodía el portavoz comunitario Eric Mamer.
Je n'ai pas d'informations à te fournir sur le moment précis que choisira la présidente pour annoncer.
No tengo información sobre el momento preciso en que la presidenta elegirá para anunciar sus intenciones. Lo que es verdad es que tenemos un comienzo de año cargado. La presidenta ha vuelto a Bruselas con la firme decisión de continuar su trabajo y anunciará la decisión en el momento oportuno. Para salir al paso de las críticas, dice Charles Michel que precisamente lo ha dicho con tanto tiempo de antelación para que se pueda evitar el efecto Orbán. Sea como sea, este es un nuevo ejemplo, y lo hemos comentado en muchas ocasiones aquí en Europa Abierta, de cómo las elecciones europeas van a marcar este año, el 2024, en la política europea. En un momento estamos en Bruselas con nuestro corresponsal David Vidueiro, que también va a abrir para nosotros, como cada lunes, la agenda comunitaria de la semana, y vamos a comentar este discutido anuncio de Charles Michel con Gustavo Palomares, que es experto en política europea y catedrático Jean Monnet en Estudios Europeos. Y después queremos estar en Alemania con nuestra corresponsal Beatriz Domínguez por un asunto que hasta cierto punto está relacionado con lo anterior, aunque a primera vista es solo un conflicto laboral. En Alemania, agricultores y ganaderos están en pie de guerra, una semana de movilizaciones y bloqueos para protestar porque el gobierno de Olaf Scholz les ha recortado subsidios. Es un nuevo conflicto para el Ejecutivo de Coalición, mientras la ultraderecha sigue subiendo las encuestas en el país, aprovechando este tipo de dificultades, y también en el resto de Europa para seguir captando apoyos de cara a esas próximas elecciones europeas. Comenzamos, primera etapa, Bruselas.
Agenda Europea.
Retomamos nuestra agenda europea. Es la primera de este 2024. David Vidueiro, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, en Bruselas hoy el gran tema, el gran protagonista, tiene nombre, como decíamos, Charles Michel, el presidente del Consejo Europeo, que toma una decisión, la de presentarse a las elecciones del Parlamento Europeo, que le obliga a dejar antes de tiempo su cargo, como muy tarde lo va a tener que hacer en julio, varios meses antes de lo previsto, y eso, David, ha provocado un pequeño o no tan pequeño terremoto en Bruselas, ¿no?
Sí, 2024 es año de elecciones al Parlamento Europeo y a continuación tocará renovar la cúpula de las instituciones comunitarias. Sin embargo, como dices, el debate se ha acelerado, se ha visto sacudido con ese anuncio el sábado por la noche de que Charles Michel casi con toda seguridad se va a convertir en eurodiputado. Su partido, el Movimiento Reformador, los liberales francófonos belgas, le han elegido como cabeza de lista de cara a los comicios de junio, y esto significa que Michel deberá abandonar su puesto de presidente del Consejo Europeo antes de lo previsto, como tarde, a mediados de julio, en lugar del 30 de noviembre. Un problema de calendario, porque obliga a los líderes europeos a pisar el acelerador. Tendrán que escoger a su sustituto como tarde en la cumbre de finales de julio. junio y así deberán adelantar el inicio de su mandato. Pero ¿y si no hay consenso? ¿Y si esto no es posible en esa cumbre de junio? El reglamento interno lo que dice, Carlos, es que quien sustituiría a Charles Michel temporalmente debería ser el primer ministro húngaro Viktor Orbán, al ser él el líder del país, Hungría, al frente de la presidencia rotatoria del Consejo de la Unión Europea en ese segundo semestre del año. A más de uno se le ha torcido el gesto en Bruselas, porque Orbán ha sido precisamente quien más ha boicoteado estas citas de líderes, que ahora él tendría que organizar y conducir. 2024 no empieza así, por tanto, con tranquilidad en la capital comunitaria, y más de una voz critica que Michel haya puesto por delante su interés personal, porque además veremos, pero Michel podría no conformarse con ser un parlamentario raso. Él se ha defendido, como decías, explicando que ha avisado con suficiente antelación y añade que los líderes siempre pueden cambiar las reglas para evitar que Orbán lleve la batuta del Consejo Europeo, aunque sea solo temporalmente. Michel, recordemos, quien fuera ministro, primer ministro belga, llegó al puesto comunitario en 2019 y él es solo un elemento más de una ecuación con muchas incógnitas, con muchos elementos. Su movimiento mete presión a Ursula von der Leyen para que aclare si va a aspirar o no a un segundo mandato al frente de la Comisión. Va a haber muchos más movimientos. El Juego de Tronos en Bruselas comienza.
Bueno, pues ahora vamos a tener un invitado para explicar más de este Juego de Tronos bruselense, David. Pero antes vamos a completar, como habíamos anunciado, la agenda europea de la semana y también algún anuncio. Un comienzo casi, digamos, al ralentí, porque no viene la agenda excesivamente cargada, pero este lunes ha venido sí con un asunto empresarial. Una fábrica sueca, Northvolt, que es un líder en fabricación de baterías de coches, va a invertir en Europa, pero porque Bruselas, David, ha dado al final el permiso, ¿no?
Sí, la Comisión ha autorizado al gobierno alemán a que le dé más de 900 millones a la empresa Northvolt para que construya una fábrica de baterías para vehículos eléctricos en el norte del país, en el norte de Alemania. Y ahora diréis, pues ¿por qué esto es tan importante? ¿Por qué al final estamos destacando esta inversión? Porque la compañía sueca iba a levantar esta planta en Estados Unidos aprovechando los subsidios del plan Biden. Y por primera vez la Comisión ha permitido que un país haga una contraoferta y ponga sobre la mesa ayudas de Estado que convenzan a la empresa europea para que se quede aquí, para impedir que el proyecto se haga fuera del continente. Escuchamos a Margaret Vestager, que es la comisaria de competencia.
Only what is necessary to make the investments take place here instead of happening.
Ella avisa de que no ha hecho falta igualar los subsidios de Estados Unidos. Bruselas solo da luz verde a esas ayudas necesarias para que las inversiones se queden, esos 900 millones que pondrá sobre la mesa Alemania para impedir que Estados Unidos se haga con esta inversión. Por tanto, Carlos, es un capítulo más por ese pulso mundial por atraer los proyectos verdes, aunque algunas voces creen que abrir así la mano beneficiará finalmente a Francia y Alemania, que son los que pueden dar más ayudas, que son los que tienen músculo, ¿no?, para poder atraer a estas empresas e impedir que se vayan a otros países, algo que quizás países más pequeños y con menos capacidad no podrían hacer.
Bueno, dentro del mal, el menos, por lo menos se quedan en Europa. Bueno, esa es la preocupación empresarial y económica. La preocupación internacional sigue siendo Gaza. Y hoy el alto representante para la política exterior, David, Josep Borrell, está en Arabia Saudí y trae además nuevas iniciativas de paz.
Sí, Borrell finaliza esta semana su cuarta visita a Oriente Próximo desde octubre, desde el ataque de Hamas a Israel. El domingo estuvo en Líbano, se reunió entre otros con el primer ministro del país y se fue con la sensación, según explicaba la agencia EFE, de que Hezbollah no está buscando un enfrentamiento con Israel, pese al asesinato en Beirut de un alto cargo de Hamas. Sin embargo, Borrell reconoce que la situación es muy delicada y de ahí este viaje. Hoy está en Arabia Saudí, donde ya se ha visto con su ministro de Exteriores y le ha invitado a la reunión de ministros europeos del día 22, aquí en Bruselas. La prioridad de esta visita, como explicaba en un mensaje en redes sociales, en avión, en pleno viaje, le escuchamos. Es abordar la situación humanitaria en Gaza. El sonido no es muy bueno, Carlos, porque estaba en medio del viaje, en medio de ese viaje en avión. Dice Borrell que Gaza no puede esperar al día después de la guerra. Insiste, por tanto, en una pausa humanitaria en singular. Y buena parte de sus esfuerzos se centran en dialogar con los países árabes de la zona, hoy Arabia Saudí, para evitar una escalada del conflicto y para ir delimitando ya esos pasos, esa solución política de los dos estados que impulsa Europa. Esta tarde vamos a tener más detalles, más información sobre esta esta visita.
Pues vamos ya terminando y vamos ya con el resto de la agenda comunitaria, David, que como decíamos no viene muy cargado en estos primeros días de enero, a la espera de la próxima semana y de las próximas, de lo que nos espera hasta las elecciones, ¿no?
Sí, no muy cargada, pero va habiendo cosas, ¿no? Tras el parón navideño. Tenemos este jueves primer consejo del año, informal, sin decisiones, por tanto, centrado en empleo y asuntos sociales. Será en Namur, en el sur del país, en el sur de Bélgica. Bélgica ostenta la presidencia rotatoria. Este miércoles vuelven las reuniones del Colegio de Comisarios. A falta de confirmación oficial, en principio se va a hacer balance del Año Europeo de la Juventud. Regresan también las reuniones de los embajadores para ir preparando ese plan B por si Hungría el 1 de febrero no desbloquea los 50.000 millones de euros de ayuda a Ucrania. Tenemos en el Parlamento la vuelta a la actividad, hablando de la tarjeta europea de discapacidad. La Eurocámara tiene que votar su posición sobre esa tarjeta europea de discapacidad. También se va a hablar de la misión europea para dar seguridad al comercio en la zona del Mar Rojo. Y tenemos también en La Haya, jueves y viernes, ya fuera de lo que es información estrictamente comunitaria, esa demanda de Sudáfrica contra Israel en la Corte Internacional de Justicia. Ambas partes van a exponer sus motivos y esta, la Corte Internacional de Justicia, deberá decidir si adopta medidas cautelares contra Israel para que deje de lanzar ataques sobre Gaza.
Muy bien, gracias David. Hasta tu próxima intervención aquí en Europa Abierta, que será muy pronto. Hasta luego.
Hasta luego.
Bueno, la noticia saltó este fin de semana y se ha confirmado plenamente, nos acaba de dar los detalles nuestro corresponsal David Bidueiro. Charles Michel, belga, 49 años, actual presidente del Consejo Europeo, ex primer ministro de su país, va a dejar el cargo antes de agotar su mandato. La causa es que se presenta a las elecciones del Parlamento Europeo en junio por un partido liberal y al mes siguiente tendrá que tomar posesión de su escaño porque tiene todas las posibilidades de ser elegido. La decisión tiene consecuencias imprevistas y sobre todo inesperadas para la política comunitaria y queremos analizarlas con Gustavo Palomares, que es catedrático europeo Jean Monnet en políticas de la Unión Europea en la UNED y es director del Instituto General Gutiérrez Mellado. Profesor Palomares, un saludo.
Un saludo, buenas tardes.
Bueno, no sé si había indicios o no, porque en todo caso llama la atención el momento elegido por Michel, que imaginamos lo habrá valorado, ¿no? Porque hay voces que hablan de irresponsabilidad, aunque él todavía, y lo hemos escuchado, dice que lo hace precisamente ahora para dar más tiempo a Bruselas a reaccionar.
Hombre, lo que pasa es que evidentemente es una decisión que la habrá pensado muy bien, pero lo que ha primado en ella es más tener el tiempo para hacer la campaña de los europeos, de las europeas, y probablemente no ha pesado tanto pues la situación en la que deja el Consejo y deja al conjunto de la Unión.
De todas formas, este es un problema que se suele repetir, porque bastantes comisarios a lo largo de esta legislatura, por ejemplo, Timmermans, que era vicepresidente, al final han decidido apostar, digamos, por la política nacional. No sé si en la legislación comunitaria debería modificarse esto. Si eres comisario, no te puedes presentar a las elecciones durante la legislatura. ¿Cómo lo ve, profesor?
Hombre, lo que sí dice el tratado es que en los cargos unipersonales, y además lo dice claramente para el puesto del presidente del Consejo Europeo, lo que no puedes es tener ningún tipo de responsabilidad dentro de la política interna. Evidentemente, pues todas estas personas son libres de optar por una situación o por la otra. Pero bueno, teniendo en cuenta que ninguno de los procedimientos, de los reglamentos, directivas, ni tampoco del Tratado de la Unión Europea, está establecido cómo actuar en esta situación, pues está claro que una decisión de la envergadura de la que ha tomado Charles Michel, pues pone a la Unión Europea en una situación bastante complicada.
Y habrá que elegir rápidamente también, como nos decía nuestro corresponsal, un posible sustituto o sustituta en la cumbre del 17 de junio o como mucho en la del 27 y el 28. A veces, claro, elegir a un presidente del Consejo no es tarea fácil, a veces se tarda en el consenso, no sé si se va a lograr.
Y además, teniendo en cuenta que lo que pide el artículo 15 es que la elección sea por mayoría cualificada. Conviene recordar los umbrales que señala la mayoría cualificada dentro del tratado. Y se tienen que dar dos condiciones a la vez. En primer lugar, que el 55% de los Estados miembros voten a favor. Esto es, 15 de los 27 tienen que votar a favor. Pero eso no es suficiente, sino que los que han votado favorablemente tienen que representar al menos el 65% de la población de la Unión Europea. Con lo cual está claro que el consenso para nombrar o realizar una propuesta de quién pueda sustituir, quién pueda asumir la presidencia del Consejo Europeo, va a exigir mucho consenso. Con lo cual, pues muy probablemente las conversaciones se alarguen justamente hasta inmediatamente antes de las elecciones europeas en junio de este año.
Y por esas casualidades del destino, quien tendría que tomar el relevo de forma provisional a Michel es el presidente del país que ese semestre está al cargo de la Unión, que es Hungría, y es Viktor Orbán, que es, digamos, la oveja negra entre los líderes europeos.
Pero no necesariamente se tiene que llegar a esa situación. Quiere esto decir que probablemente Charles Michel puede estar en el cargo hasta que recoja el acta, si es que sale elegido. Y evidentemente eso no va a ser pues hasta finales de junio o principios de julio. Con lo cual, evidentemente, pues la propuesta, incluso el propio nombramiento, puede ser incluso antes de las elecciones al Parlamento Europeo, con lo cual, pues no necesariamente Orbán tiene que quedarse como al ser presidente de turno como responsable de la representación interior y exterior de la Unión Europea, sino que se puede forzar ese consenso de forma previa. Y bueno, pues en ese sentido, ya saben ustedes que suele pesar mucho el equilibrio de los países que en este momento ostentan algún tipo de responsabilidad personal dentro de la Unión Europea. Luego, por lo tanto, pues yo creo que ahí ya hay un método bastante claro de qué países o qué personas podrían presentarse y podrían adquirir ese consenso y conseguir ese consenso.
¿Se atreve Gustavo Palomares a dar algún nombre que esté ahora mismo en la escena política europea que pudiera representar bien ese papel de presidente del Consejo Europeo?
Pues hombre, teniendo en cuenta que los anteriores, vamos a ver si no me falla la memoria, fue Van Rompuy, que fue belga, Donald Tusk, que fue polaco, este Charles Michel, que es belga.
O sea, que eso presidenta... es como los papas, ¿no? Toca italiano, no italiano. Claro, ahora toca es que alguien va, que no sea belga.
Va, sí. Entonces, Alemania preside la Comisión, Italia preside el Parlamento Europeo, España es el alto representante, teniendo en cuenta también que muy probablemente algunos de la Europa Central y Oriental puedan asumir la presidenta de la Comisión si la actual presidenta no se presenta a la reelección, pues ya quedan pocos países. Me atrevería a decir, pues, de los países del sur podría ser Portugal, probablemente podría ser Irlanda. Yo casi opto por uno de esos dos países, Portugal o Irlanda. No me atrevo a decir persona.
Bueno, lo vamos a apuntar para a ver qué ocurre para cuando sea la designación. Y tenemos todavía que hablar con Gustavo Palomares ya más adelante sobre otro asunto también importante, que es la posible sustitución de Ursula von der Leyen si al final decide no presentarse, aunque no está claro, parece que podría presentarse. Lo dejamos para otra ocasión y le agradecemos a Gustavo Palomares, catedrático europeo Jean Monnet en Políticas de la Unión Europea de la UNED y director del Instituto Gutiérrez Mellado, que haya estado esta tarde aquí con nosotros en Europa Abierta. Gracias, Gustavo.
Nada, muchas gracias y feliz año, por cierto.
Muchas gracias, igualmente. Y si es complicado el inicio de año para Bruselas, para la política comunitaria, también para la alemana, todo relacionado, por cierto, con sus problemas financieros en los últimos tiempos. El gobierno de coalición que preside Olaf Scholz, socialistas, liberales y verdes, sufre desde hace meses importantes dificultades presupuestarias. El borrador de las cuentas para 2024, ya saben que se aprobó a última hora después de negociaciones muy difíciles, pero con obligación de recortes. Hay que meter tijera, ahorrar 30.000 millones de euros y los agricultores pues van a estar entre los damnificados porque les van a quitar subvenciones y han decidido protestar desde este lunes y que se note. Beatriz Domínguez, corresponsal en Berlín. Buenas tardes, cuéntanos.
¿Qué tal, Carlos? Buenas tardes. Sí, la imagen es muy similar a la de hace justo 3 semanas. La temperatura es bastante más baja y el cielo más soleado, pero como el pasado 18 de diciembre, cientos de tractores bloquean los alrededores de la Puerta de Brandenburgo, en la capital alemana, todavía hasta ahora. Hoy arranca una semana de movilizaciones de los agricultores con manifestaciones en varias ciudades y con el bloqueo de carreteras y autopistas que esta vez afecta a todo el país. El sector, como cuentas, protesta por los planes del Gobierno federal de retirar muchas de las subvenciones al campo. La tensión de las últimas semanas ha llevado al ejecutivo de Olaf Scholz a levantar algunos de estos recortes, pero no es suficiente. El principal escollo se centra en las ayudas al diésel agrario, que se irán retirando gradualmente, y no parece que estas movilizaciones apoyadas por el bloque conservador vayan a cambiar los planes de la coalición gobernante, que debido a una sentencia del Constitucional tiene que hacer importantes ajustes en los presupuestos de este año. Las autoridades federales han manifestado su temor ante la radicalización de las protestas. En un mensaje publicado este lunes en su cuenta de X, el ministro de Economía y vicecanciller Robert Habeck remarca que no permitirán que los extremistas se aprovechen de la situación. Él mismo sufrió hace unos días la increpación de un importante grupo de agricultores cuando regresaba de un viaje privado en el Mar del Norte, impidiendo que pudiese desembarcar de un ferry.
Muy bien, Beatriz, veremos en qué acaba esta protesta de los agricultores en Alemania. Un saludo, feliz año.
Venga, igualmente, un saludo.
Bueno, y vamos a despedir ya este primer programa post-navideño de Europa Abierta, lunes de actividad ya normal en Bruselas y música para recuperar el ritmo. Y lo vamos a hacer con la que nos trae uno de los DJs europeos más valorados. Ha sido considerado el número uno mundial 5 veces, 4 consecutivas. En 20 años nunca ha bajado de entre los 5 más valorados y es uno de los artistas neerlandeses más conocidos y reconocidos en su propio país, Armin van Buuren, que tiene un programa de radio, State of Trance, que ha conseguido ser escuchado por millones de seguidores en todo el mundo y ha puesto a bailar hasta la familia real de los Países Bajos. Es fan del artista, de hecho fue elegido para actuar junto al Royal Concertgebouw en Ámsterdam en el concierto de inauguración del reinado del rey Guillermo hace unos años. Van Buuren, por cierto, es oficial también de la Orden de Orange-Nassau por sus servicios musicales. Ocho álbumes hasta la fecha y esta segunda semana de enero de 2024 aparece el noveno. Se llama Breathe In. El nuevo trabajo de Armin van Buuren, que ha utilizado una decena de nombres en su carrera, además del suyo para sus discos. Este nuevo álbum tiene 12 temas y nosotros escuchamos el primero para despedir hoy Europa Abierta, Forever. Nada más, buen regreso al trabajo si lo han hecho y volvemos mañana. Hasta luego.